En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
José Luis Machuca, en la realización y técnica, como toda la vida. Y con Javier Bonet, que os adelanta todo lo que es noticia y que debéis saber a esta hora de la noche en materia deportiva, aquí en Onda Madrid. Javier Bonet, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Poblado, y jornada de descanso para la selección española. Pero no hay para más selecciones, como según adelanta el diario AS, Asensio y Dani Ceballos, que van a ir a los Juegos Olímpicos. A falta de la oficialidad, los jugadores del Real Madrid van a ser dos de las tres excepciones de futbolistas mayores de 24 años que estarán en los tres, entre los elegidos. La lista se conocerá el martes. Este viernes, además, se ha conocido que se retira Alberto García, el capitán del Rayo, a los 36 años de edad. El portero anuncia que deja el fútbol debido a las lesiones que le han dejado fuera del terreno de juego los últimos 20 meses. En cuanto a motor, nueva caída de Márquez, de fuerte accidente del seis veces campeón de MotoGP en el segundo entrenamiento de MotoGP en Assen. Por suerte ha salido ileso. Mañana terceros entrenamientos y clasificación. Y seguimos en motor. En Fórmula 1, Alonso quinto, Sainz undécimo en los entrenamientos libres del Gran Premio de Estiria, con un intratable Verstappen. Mañana también la clasificación.
Hasta las 9:30 de la noche con todos vosotros y con todo el deporte de la Comunidad de Madrid, y también con el foco puesto en la selección española en su día de descanso, con algún detalle muy humano por parte de los internacionales de Luis Enrique, aunque luego se han ido a comer a algún sitio y alguno ha puesto algún vídeo diciendo que no han saludado, hombre. Están comiendo los chavales, tampoco seamos agonías, ¿eh? Tampoco nos agobiemos demasiado, ¿eh? Dejémosles respirar un poco, ¿eh? Claro que sí. En Onda Madrid.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid.
Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
Y por eso estamos para ti.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
Enfoque Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Enseguida estamos con Rodrigo de Pablo para que nos cuente la última hora deportiva de la selección española de fútbol de cara al partido del lunes a las 6 en Copenhague. Pero antes, Javier Bonet, ¿cómo ha sido este día de relativo descanso para la selección española.
Sí, decíamos descanso, en este caso han seguido trabajando, pero bueno, aún descanso en la Eurocopa, ¿no? Porque no hay partidos, tanto ayer como hoy no ha habido ningún encuentro en la Eurocopa y es francamente un poco de descanso en cuanto a fútbol, que la gente recupere porque viene un fin de semana, ahora lo contaremos, llenos de partidos y apasionantes ya con ese principio de los octavos de final. Pero bueno, una jornada en lo que, como bien decías, se ha hecho un poquito más de piña, incluso vuelven a hablar de un poquito conjura, han vuelto a comer fuera la selección y hemos visto bonitos detalles, como uno que ha subido la misma federación a través de la cuenta de Twitter, que es la de un homenaje que ha hecho hoy la selección a los tres utilleros de material, que en este caso son Toni Guerra, Joaquín Retamosa y Guillermo Garayzábal, que bueno, que lógicamente tienen su jornada de trabajo diariamente y hoy pues han querido homenajearlos dándoles el día libre, les han colocado una mesa y un picoteo en el estadio muy cerquita del césped mientras la selección se ejercitaba y vamos a escucharle porque Busquets, el capitán, ha querido hacer un pequeño discurso agradeciendo su labor.
Muchas gracias por el trabajo que hacéis, por todas las facilidades que nos dais. Ya sabemos que lo sentís como un trabajo, pero queremos agradeceroslo. Y hoy os vamos a dar descanso del entreno. Vamos a poner ahí unas sillas con un pica pica, unas cervecitas para que podáis disfrutar y ya nos encargamos nosotros. Sí, señor.
Ha compartido al final el propio Luis Enrique una cervecita con ellos, les han estado vacilando un poquito porque claro, los jugadores estaban trabajando sobre el césped y ellos estaban sentados, la verdad es que un poquito cortados, no se atrevían a picar mucho, viendo cómo evolucionaban los internacionales sobre el césped de Las Rozas. Bueno, ha sido un detalle bonito y una anécdota.
Sí, no, yo creo que son esos pequeños héroes, ¿no?, que muchas veces no se visualizan. Lo vimos hace bien poquito, tuvimos aquí a Miguel Ortiz hace poco en el Rayo Vallecano, pues esos personas que son vitales, que son fundamentales para los jugadores, luego rindan y bueno, es un homenaje bonito.
El carrito de pescado que comentaba ayer y que Exacto. mencionaba y honraba ayer Felipe Reyes en su despedida. Lo que pasa es que luego han ido a comer a un restaurante y ya han colgado alguno un poco puñetero y tal, algún vídeo en el que los chicos entraban a comer y nos han parado mucho, ¿no?
Sí, otra vez ha vuelto un poco a protagonizar. Bueno, esperemos que simplemente sea otra vez esa protagonista y veremos a ver que no haga mucho ruido porque, bueno, la última ya sabemos la que se montó.
No seamos demasiado brasas. Entendamos también el momento de asueto, el momento de relax que tiene un deportista de élite comiendo en un restaurante con su familia o con sus compañeros. Tampoco seamos tan pejigueros con estos temas. Rodrigo de Pablo, última hora deportiva de la selección. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? 72 horas de jugar en Copenhague, día de descanso, el último antes de los octavos de final y de lo que se avecina, tiempo para recuperar las piernas. Alguno como Busquets o Azpilicueta acusó la inactividad en el partido contra Eslovaquia y acabaron contracturados. Buen momento también para refrescar la cabeza y hay quien lo agradece de forma muy especial, como Álvaro Morata, que lo está pasando mal con las últimas críticas recibidas. España, recordamos que tiene 4 apercibidos para el encuentro de octavos de final: Jordi Alba, Busquets, Pau Torres y Rodri. En Croacia, el central Lovren es baja por sanción y en el partido de la una hemos llamado a un viejo conocido de la afición española, Mate Bilic, que jugó en 5 equipos de nuestra liga, que estuvo casi una década aquí y que conoce lógicamente también muy bien a su selección. De hecho, ha trabajado en la Federación Croata. Para quien dude de quién es Luka Modric en Croacia, vale la pena escuchar a Mate Bilic.
Yo creo que Croacia es Modric. Yo creo que la gente se ha dado cuenta después del Mundial de Rusia que puede acabar el Modric y estamos disfrutando mucho de él y ojalá que siga hasta Mundial. A Kovac está Perisic, los más veteranos están Lovren y yo creo que Brozovic a base de esto se genera todo el juego de Croacia, pero yo creo que el motor, la cabeza, todo esto es Modric. Lo hemos visto en el pasado partido contra Escocia. Cuando él está bien, Croacia juega bien.
Hay una corriente de opinión que dice que en España los mejores años están por llegar de esta generación y que, sin embargo, Croacia ya ha vivido sus mejores tiempos y han quedado en el pasado. Mate Bilic, ¿de alguna manera concuerda con esta teoría?
Es una realidad. Hay que ser realistas. En este partido España es favorito y, sobre todo, sabiendo que algún que otro jugador es 2 o 3 años mayor, faltan como Mandžukić, falta Subasić, falta Čerluka, eso se nota, falta Rakitić. Pero ya viene otro, viene Vlasic, viene Domagoj Vladarić. No es fácil debutar en una Eurocopa. Yo creo que va a ser un partido igualado. España también hizo una mezcla de jugadores. Yo creo que para la afición española son conocidos, pero para muchos en Europa, en Mundial, un equipo desconocido. Si nos acordamos de selección española hace años, eran nombres de Barcelona, Real Madrid, etcétera, etcétera. Y ahora yo creo que Luis Enrique ha hecho el equipo a su medida.
Mañana habla Dani Olmo, jugador muy querido en Croacia tras su paso por el Dinamo de Zagreb. El domingo por la mañana viaje a Copenhague, por la tarde rueda de prensa en el Parken Stadium de Luis Enrique y de Coque Resurrección. El lunes a las 6 el partido, si pasamos, la selección no volverá a Madrid, se quedará en Copenhague y desde allí viajará directamente a San Petersburgo, donde sería el partido de los cuartos de final el viernes, probablemente contra Francia.
Gracias, Rodri. ¿Qué agenda tenemos en la Eurocopa? Javier Boneta, ¿qué hora tenemos que estar en casa? ¿Qué partidos no nos tenemos que perder? ¿En qué campos? Por si alguno tiene la suerte de verlo en directo.
Bueno, pues a ver, lo primero que te digo es los horarios son 6 y 9. Así que la agenda es desde la tarde hasta la noche.
Bien, empalmamos uno con otro.
Efectivamente. Así que vamos a ir con los primeros partidos. En este caso, el sábado, el Gales de Dinamarca.
Mañana, muy bien.
Y estoy buscándote la ciudad porque no lo...
Bueno, hombre, la ciudad da igual, Bonet, hombre.
No lo había notado en este caso.
Ámsterdam, dice Carlitos Rodríguez por línea interna. ¿Te sabes todas, Carlos Rodríguez? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Te sabes todas las ciudades donde se juegan los octavos de final?
No, me sé los de mañana, que es Ámsterdam y luego el Italia-Austria en Londres.
Bueno, pues ya está solucionado entonces, Bonet, no busques más.
Bueno, lo que decía, Italia-Austria efectivamente a las 9, en Londres, el Países Bajos luego el domingo, tenemos la agenda a las 6 de la tarde, el Países Bajos-República Checa y el Bélgica-Portugal a las 9. Esos serían los dos partidos de mañana y lunes y martes, el lunes a las 6 el Croacia-España, a las 9 el Francia-Suiza y el martes a las 6 el Inglaterra-Alemania y a las 9 el Suecia-Ucrania.
Sí, estamos de acuerdo todos, ¿no? España-Croacia, Inglaterra-Alemania Bélgica-Francia, los partidos más atractivos de estos octavos de final, ¿no?
Sí, yo creo que son los más atractivos y en los que hay muchas esperanzas, ¿no?, de ver un gran partido de fútbol.
Y que los que los pierdan se pegarán el gran trastazo.
Bueno, yo también soy de la opinión de ante estos partidos también, yo creo un trastazo es, por ejemplo, bueno, no sé si España-Croacia, porque Croacia es un nivel medio-alto, pero yo que sé, que Francia pierda contra Suiza.
Correcto, eso es un trastazo descomunal. Descomunal. Carlitos Rodríguez se ha peleado esta mañana con Laura Cabrera, ayer con Del Toro, porque Carlitos Rodríguez no la anima, no, está como yo, con los pies en el césped, y se ha tenido que fajar. Hasta Del Toro ayer tuvo que hacer una loa al portero de Eslovaquia para demostrar que el 5-0 de España ante Eslovaquia tiene el valor de subirnos hacia las nubes. Y yo estoy más con Carlitos, hay que tener los pies en el césped, que ese 5-0 para mí es anecdótico, Carlos.
Sí, yo lo tengo claro, no es una vara de medir el partido del otro día contra los eslovacos, primero porque yo creo que incluso Eslovaquia estuvo por debajo de su nivel. Yo las veces que hemos jugado contra ellos, incluso en Bratislava, generalmente nunca ha sido fácil ganar para España.
Es una selección marrón. Para mí las selecciones del grupo de España, las tres eran selecciones marrones, o sea, es decir, de esos equipos que te pueden complicar mucho la existencia en un partido. No era un grupo de peritas en dulce, pero lo que sí demostró el otro día Eslovaquia es que no es la mejor Eslovaquia de los últimos años.
No, y que por lo que fuera dio un nivel muy bajo.
Muy bajo.
Porque fíjate que incluso aun habiendo perdido, si solo hubieran perdido 1-0, se hubieran metido como uno de los mejores, mejores terceros, sí. Pero claro, la goleada de España, esos 5 goles en contra, les apartó con el coeficiente de goles en contra de cualquier posibilidad de seguir vivos en la Euro, con lo cual, ya digo, yo creo que se juntó todo, pero vamos, para España lo importante, Pobla, es que nadie se crea más de lo que hizo el otro día, porque realmente, bueno, el lunes lo vamos a ver, sin ser la gran Croacia de hace 3 años, pero bueno, ya creo que es una selección de nivel.
Máximo respeto a Croacia, a Croacia, sobre todo mientras juegue Luka Modric y esté acompañado en el centro del campo por Mateo Kovacic. Con esos dos ya me vale para respetar.
Me gusta mucho Perisic.
Y Perisic también. Yo mencionaba, porque como tú escuchas a los especialistas en fútbol internacional, me parece bien. Y Vlasic,
Ese porque es el primo croata de Blas.
Claro, pero yo lo digo para aquellos que no sean que quiero decir que no controlen tanto la selección de Croacia al fútbol internacional, ya solo con esos dos nombres, Mateo Kovacic y Luka Modric, yo respetaría esa selección. La respetaría y además mucho. Florentino Pérez ayer en Onda Cero con De la Morena. Durada la entrevista 2 horas, por lo menos.
No, 2 horas no, pero ¿no? Una hora y 28 minutos duró por ahí, sí, prácticamente el programa entero, claro. Bueno, es normal, ¿no? Cuando tienes al presidente del Real Madrid, con lo poco que se prodiga, hay que aprovecharlo.
Yo estuve viendo un poco las redes sociales y sí que había bastante disgusto entre los oyentes de la entrevista, porque entendían que se le estaba preguntando a Florentino por temas personales y tal, y que estaba incluso el presidente del Real Madrid en una situación incómoda, ¿no? Porque él lo que quería era vender su libro, que es el Real Madrid. Y el resto de temas, pues como que le provocaban una situación que él no quería tener, ni que quería revivir, ni que quería contestar, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos solo con el tema deportivo. A nosotros solo nos interesa lo deportivo. Y de lo deportivo, ¿qué destacarías tú?
Bueno, y del tema Real Madrid, al presidente le interesa hablar de lo que le interesa, que evidentemente está en su libertad, lógicamente, de comentar lo que le parezca. Bueno, había que escucharle sobre todo porque no le hemos escuchado sobre las dos salidas importantes que de momento se han producido a final de temporada en el Real Madrid. La primera, la de Zidane, si se la esperaba, si creía que iba a producirse como se produjo, y el famoso tema de la carta de despedida, que realmente fue una carta crítica, bastante dura, en algunos aspectos, con la forma de gestionar por parte de Florentino Pérez este último año el tema de, bueno, Zidane y el apoyo a Zidane, pero ha dejado claro, Florentino, y lo vamos a escuchar, que él no cree que la escribiera Zidane, yo creo que ahí se equivoca, primero dejando también claro que él cabía esperar que se marchara.
Conociéndole, no. Era una de las posibilidades, ¿eh? Pues porque le conozco, este año ha sido duro, y bueno, pues se cansa uno también, ¿no?, de ser entrenador, es muy duro. Yo luché para que se quedara toda la tarde con él, y él, pues Zidane es muy, muy sencillo, cuando dice que se quiere ir, ya se ha ido.
¿Y le dolió la carta de despedida que hizo?
Le digo la verdad, no la he leído. No, se lo juro por mis nietos que no la he leído, porque me dijeron que no era buena. Y que no sé, y ese no era Zidane, seguro. El que escribió esa carta me han dicho que no era Zidane. Alguien se la escribió, pero no era él. Y bueno, digamos, le deseo lo mejor, porque él seguro que tendrá, todavía es muy joven y tiene una vida profesional deportiva importante. Tiene la ilusión de ser, además, seleccionador de Francia. Vamos a ver, que él estaba cansado, yo eso sí lo notaba, ¿no?
Bueno, a ver, intento explicar, intentemos explicar, ¿no?, por qué, si no ha leído la carta, lo ha jurado por sus nietos, y eso se ha grabado para Florentino, por qué sabía que no era Zidane el que la había escrito, sin leerla. Pues es muy fácil. Mañana escribe sobre mí Carlitos Rodríguez una carta en la que me pone a parir. Yo digo, no la quiero leer porque es Carlitos Rodríguez, y me dicen, pues es que ha dicho esto, y entonces digo yo, no es Carlitos Rodríguez. Ese no puede ser Carlitos Rodríguez. ¿Lo he explicado?
Sí, más lo o que menos. Pasa es que, hombre, el problema es que yo consienta que me firme la carta. Ahí es donde se produce la disyuntiva, es decir,
lo,
si alguien...
Lo que viene a decir Florentino, claro, que si eso es lo que dice la carta, Zidane no la ha escrito, ¿eh? Eso es lo que él quiere creer,
claro,
porque lógicamente, no. Porque lógicamente el que firmó la carta o el que le escribiera la carta en un perfecto castellano,
claro,
respondía a lo que quería Zidane poner en la carta. Que más que a lo textual, a lo literal, a lo que se refiere Florentino diciendo ese no es Zidane, es como si yo digo ese no es mi Carlitos, que me lo han cambiado.
Sí,
no sé si me explico.
Hombre, claro. Yo me imagino que además supongo que aunque Florentino no lo reconoció ayer en la entrevista, yo me imagino que algo ellos en privado, en petit comité, sí que hablarían. Me imagino que Zidane sí que le diría. Yo si te voy a escribir una carta un poco mosca contigo, lo primero que voy a hacer es decírtela a ti y luego ya la publicaré. Pero bueno, lo que pasa es que bueno, tampoco creo yo que el presidente del Real Madrid tenía muchas ganas de entrar en polémica. Él lo entiende además como algo natural, como parte del circo del fútbol, que estas cosas pasan. Y luego además Pobla le dejó de nuevo la puerta abierta para volver cuando quiera otra vez a ser entrenador del Real Madrid.
Teníamos, sí, muchas ganas de escuchar al Florentino Pérez en torno a Sergio Ramos y la explicación de la salida de...
Pues tampoco dijo mucho, ¿eh?
Tampoco.
No dijo demasiado porque más o menos bueno, pues asumió la versión dada por Ramos como buena y dijo que él tampoco iba a entrar en mayores pormenores ni en dimes y diretes. Esta fue su versión que, bueno, concuerda bastante con la que dio Sergio Ramos, reconociendo que le ofertaron esa temporada y que a Sergio no le convenció.
Yo a Sergio Ramos le quiero como un hijo, le traje en el 2005, han pasado muchos años y bueno, pues cómo no vas a sentir, aunque lo siento, ¿no? Solo puedo decir que yo tengo adoración por Sergio Ramos, ha sido una leyenda en el Real Madrid. Yo lo que pasé, le ofrecimos un contrato, dijimos que tenía un plazo y esa fue la verdad y él no lo admitió. Pensaba otras cosas y bueno, y la vida continúa, él irá muy bien seguro, además está en su casa. Volverá también seguro, puede volver, y que le quiero como si fuera mi hijo y que le deseo lo mejor y que entre lo mejor, pues le deseo que algún día pueda volver también a esta casa.
Explicado queda y seguro que Sergio Ramos volverá como han vuelto otros muchos a la que ha sido su casa y a la que es su casa, que es el Real Madrid, pues a entrenar a Levin B o a trabajar en la fundación o a crecer como entrenador dentro de la cantera del Real Madrid o de ejecutivo. Sí. O la puerta de Sergio Ramos está abierta cuando él diga que quiere volver al Real Madrid. Tema fichajes. Ayer, antes de escuchar el sonido, fíjate que, además pido disculpas por si alguna vez algún querido oyente lo hace, soy muy de mirar poco los mensajes privados de Twitter. No se me ocurre mirar. O sea, entonces, ayer sí dio la casualidad de que lo vi y un querido oyente y tuitero me ponía, después de escuchar a Florentino sobre esto, puedes adelantar, Poblador, que está hecho. Vamos a escuchar lo que dijo Florentino.
Mbappé, ¿no? Se referiría a Mbappé, eso es. El oyente. Bueno, hombre, de todas maneras con reservas, con prudencia. Que no.
Yo traslado la querida opinión del oyente.
Sí, sí.
Yo sé lo que quieren los socios del Madrid, quieren que estén los mejores jugadores y saben cuál es mi política y que jueguen aquí los mejores, es lógico, y esa mezcla también de los mejores y los jóvenes, pues es lo que nos ha dado el éxito durante estos años, pues ahí estamos trabajando. Y es verdad que los equipos también, cada X tiempo, tienen que renovarse y estamos precisamente este año en una etapa de renovación. Y bueno, pues aquí estamos intentando estar a la altura de las circunstancias. Todo el mundo sabe lo que yo puedo hacer y confían en mí. Yo he traído a Figo, a Zidane, a Ronaldo, a Beckham, a Owen, a Cristiano, a Kaká. La gente confía en mí. Vendrán los que yo y ellos creen que son los mejores y siempre que se pueda. Pues Mbappé seguro que es un gran jugador.
Pues dicho está, y la opinión del oyente es la de opinión del oyente, escribió literalmente, hecho no, hechísimo, aunque...
Bueno, hay que esperar, Sí, sí, que el verano es largo, ¿algo, todavía queda mucho.
Algo más, Carritos, que me está mirando José Luis Machuca con ojos de no te entra todo lo que tienes.
No, nada más, que el estadio, por cierto, va a estar para jugar al fútbol en septiembre, es decir, cuando vuelva el Real Madrid a la competición liguera a jugar en casa, a pesar de las obras, lo dejó ayer claro el presidente, va a estar en condiciones.
Gracias, Charly, un saludo. Adiós. ¿Qué nos cuenta el Bonilla del Areti? Muy buenas noches, hombre.
Hola, buenas noches, José Luis. El Atlético de Madrid ha celebrado una Junta General de Accionistas extraordinaria donde ha aprobado una ampliación de capital de 181,8 millones de euros que marcará el futuro más inmediato del club. La crisis de la pandemia ha afectado las cuentas del club. Según el propio Atlético de Madrid, ha perdido unos 80 millones de euros y por eso se llevó a cabo esta ampliación de capital aprobada con todos los votos a favor. No varía el accionariado rojiblanco. Miguel Ángel Gilmarín será el máximo accionista con el 50% del capital. El segundo accionista es el magnate israelí Idan Ofer, que tiene el 32%. El último accionista con peso es Enrique Cerezo, presidente de la entidad, con un 15,2% del capital. Vamos con unos apuntes deportivos. Thomas Lemar se lesionaba en el día de ayer en un entrenamiento con la selección francesa. El jugador del Atlético de Madrid permaneció en el suelo durante varios minutos y tuvo que abandonar el campo ayudado por los responsables sanitarios de la selección gala tras sufrir un fuerte golpe en la zona de la tibia, aunque según las últimas noticias no es tan grave como parecía. Eso sí, Lemar es seria duda para el enfrentamiento de octavos que Francia ha de jugar ante Suiza el próximo lunes. En el panorama de mercado aseguran que el conjunto del Atlético de Madrid se ha interesado por Piero Hincapié. Es un defensa central ecuatoriano de 19 años que juega en Talleres de Córdoba de la Liga Argentina. Ha jugado, eso sí, los 3 partidos de su selección en la Copa América y otros equipos europeos, según estas mismas noticias, siguen con atención al central ecuatoriano.
Gracias, Boni. Se retira Alberto Bonet.
Sí, se retira el capitán del Rayo Vallecano, 4 temporadas en Vallecas, más de 15 años como profesional, y el club franjirrojo le ha dedicado un emotivo vídeo con un homenaje de todos sus compañeros y empleados del club, y estas son las palabras del guardameta, como decimos, de sobre lo que más va a echar de menos en el mundo del fútbol.
El fútbol se juega partiendo de un grupo, y lo bueno que tiene representar a un club como el Rayo Vallecano, o los que he podido representar, es que ya no solamente juegan 11 contra 11, juegan las plantillas, juegan los empleados, juegan las ciudades, juegan los barrios. Y lo que más voy a echar de menos es eso, es representar un vestuario, desvivirme por un vestuario y defender un vestuario.
Maravillosa entrevista hoy en el partido de la 1 a Pepu Hernández, primer entrenador y luego seleccionador de Felipe Reyes. Laura Cabrera y Javier Rodríguez han querido hablar con Pepu Hernández sobre Felipe y la verdad es que la entrevista ha sido maravillosa. Vamos a intentar resumirla un poco. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, poblador? Buenas noches. Sí, seguimos con la resaca de la fiesta en el adiós de Felipe Reyes del baloncesto profesional. Hoy en el partido de la una hemos viajado a 1998, hace 23 años, al Buesa Arena, donde debutó una de las leyendas del deporte de la canasta. Lo hizo de la mano de Pepu Hernández en un partido entre el Tau Cerámica y el Estudiantes, y un Pepu que se ha deshecho en elogios hacia la figura de Felipe.
Por un lado, yo diría que ha sido útil. Ha sido muy útil no solamente a sus compañeros, a su equipo, a sus entrenadores, de una forma muy especial, en la que me siento perfectamente halagado por haber sido, y sobre todo me siento con una gran alegría por haber tenido la oportunidad de ser entrenador de Felipe en distintas etapas. Creo que es un hombre con una ejemplaridad total y absoluta. Vuelvo a mencionar la ilusión, vuelvo a mencionar el compañerismo, que es lo que han destacado todos sus compañeros siempre, en todo momento, porque es un hombre sensacional dentro de la cancha y fuera de ella.
Ha reconocido que siempre le ha pesado no haberle dado el protagonismo que quizás se merecía a lo largo de su carrera.
Y entonces yo llegué a la conclusión de que yo no me había portado del todo bien con Felipe, de que posiblemente ha jugado menos de lo que tendría que haber jugado, y no jugó poco, ¿eh? Felipe es un hombre con una trayectoria extraordinaria, 23 años en la máxima categoría, selección nacional, 200 y pico partidos, 136 partidos, 1.500 partidos, 23 temporadas, todo eso, pero a lo mejor ha jugado menos de lo que tenía que jugar, y entonces yo quiero reconocerlo, quiero saber, y quiero decirlo, y quiero repetirlo, de que es posible que yo haya utilizado en algún momento a Felipe menos de lo que lo tendría que haber utilizado.
Felipe siempre recordará aquel Mundial de 2006, yo creo que como todos, un recuerdo que Pepu Hernández también guarda con mucho cariño.
Es dificilísimo resumirlo, yo creo, y yo vi cómo disfrutaba el equipo, pero cómo disfrutaba el equipo antes de jugar, mientras jugábamos y después de jugar cada partido, y no te digo nada después de jugar una final, que además de una forma especial sin Pau, con Pau en el banquillo, pero sabes, sin Pau en la cancha, la demostración que hicimos con frente a Grecia, el trabajo merecido de un equipo que, por cierto, gana un Mundial siendo una media edad de 27 años, o sea que había gente muy joven en ese equipo, y los mayores no eran tan mayores, ¿no? Por lo tanto, tenían todo el derecho del mundo a divertirse, todo el derecho del mundo a disfrutar.
Ahora, desde la barrera, el ex seleccionador nacional sigue viendo a España como un combinado competitivo que tiene opciones en Tokio 2020.
Y para que la selección española y el baloncesto español pueda seguir compitiendo al grandísimo nivel que lo ha hecho en estos últimos años, yo creo que históricamente lo ha hecho. Los últimos 20 años de la selección española han sido fantásticos, difícilmente repetibles. Pero bueno, queda la herencia y el legado de los grandísimos jugadores, que estoy seguro que vamos a verlo reeditado de alguna forma, distinto, porque cada uno es como es y tiene sus características, pero estoy seguro que la selección va a seguir compitiendo al máximo nivel siempre.
Todos los ojos estarán puestos en esos Juegos Olímpicos de Tokio, pero también te cuento que mañana estaremos al lado de la selección femenina, que se jugará frente a Rusia las opciones de estar en el Mundial Femenino de 2023.
Gracias, Javi. También ha hablado Jul para los medios oficiales del Real Madrid, Real Madrid Televisión y realmadrid.com, para hablar de su renovación y también de Felipe.
Mucho. La verdad es que, bueno, a mí me supo muy mal no poder estar en ese acto, pero justo estaba viajando con la familia de vuelta a Madrid y me fue imposible cambiar los vuelos de todo el mundo, y bueno, una figura como la de Felipe siempre se va a echar de menos, ¿no? En el vestuario ha sido nuestro referente, nuestro capitán los últimos 16, 17 años, y un jugador que siempre lo ha dejado todo en la cancha y que aparte de eso fuera, pues es un gran tipo y que eso es muy importante también.
Bonet, motos, gran premio de Fórmula 1,
Eurocopa,
atletismo, pues nada, solo nos queda disfrutar de un gran fin de semana. Sed felices, no es un deseo, es una orden.